Visto la comparecencia en la Cámara de Representantes del señor Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, ante el llamado a sala, la Cámara de Representantes declara: la información proporcionada y las respuestas vertidas en sala por el señor Ministro ante las preguntas realizadas por el miembro interpelante han sido ampliamente satisfactorias. En función de ello, respaldamos totalmente la gestión del Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, y las políticas desarrolladas por esa cartera. Ese texto que yo leía fue el saldo del llamado a sala ocurrido en el día de ayer ante la convocatoria de la diputada Analía Piñerúa. La moción fue aprobada por 50 diputados en 70 presentes, los 50 diputados de la bancada del Frente Amplio. Un rato antes había fracasado la moción presentada por blancos y colorados, que tenía un signo completamente distinto. Recién hablábamos con la diputada Analía Piñerúa. Ahora le damos los buenos días al economista Olesker, ministro de Desarrollo Social. Ministro, la diputada sostuvo durante la interpelación que los programas del Mides fomentan la marginalidad, generando una legión de dependientes de sus transferencias monetarias, condenados a la pobreza y fácilmente utilizables como botín electoral. ¿Cuál es, en síntesis, su respuesta a ese cuestionamiento?
Tres respuestas a ese cuestionamiento concretas. La primera es que no es una nueva versión, ¿no? Yo decía en la Cámara que David Ricardo, en 1838, le sugería al gobierno inglés que cerrara las casas de pobres para fomentar el empleo. Y lo vienen diciendo desde la derecha, que si el Estado se retira del apoyo a la sociedad, la gente, a través de su iniciativa privada y su autoestima, digamos, le va a ir mejor, primero. Lo segundo que digo sobre eso, es que hay datos muy contundentes sobre esto, muy contundentes, y le voy a leer uno solo porque ya leí presenté un material de unas 120 páginas, pero le voy a leer uno solo. En el primer ventil de ingresos, que es el 5% más pobre, que tienen un 70% de transferencias, digamos, o sea, el 70% del primer ventil recibe transferencias, o sea que ahí está el grueso de este supuesto ejército de vagos. Entre 2006 y 2011, según los microdatos de la encuesta de hogares, su ingreso laboral, o sea, que su ingreso que se genera por trabajo, crece un 70%, la tasa de empleo del primer ventil pasó de 41 a 45%, la tasa de desempleo bajó de 34 a 19%, y la asistencia educativa, exceptuemos primaria, que ya es universal, por ejemplo, en 4 y 5 pasó de 83 a 89%, y en adolescentes liceales pasó de 71 a 80%. Por lo tanto, está claro, digamos, que el primer ventil, esto para el primer quintil es igual, o sea que esto vale para los indigentes, que es el primer ventil, y vale para los pobres, que es el primer quintil. Hay, simultáneamente, un ingreso al mercado de trabajo, una mejora de sus ingresos y una mejora educativa. Y esto se hace, además, y este es el tercer punto que tengo para donde estar, porque hay 22 programas que yo leí uno a uno, porque el principal cuestionamiento estuvo en que el MIDE solo hacía programas de transferencias, supongo que es por desconocimiento la diputada sobre un trabajo bastante largo que hace el MIDE, 22 programas que tenían que ver, 8 con inserción laboral, 11 con inserción educativa, y bueno, y después me dediqué a 3 más sobre violencia doméstica que quise agregar. Y finalmente, quiero decir que respecto al clientelismo, yo no, eso queda a opinión de las personas, pero le mostré que casualmente en el primer gobierno del Frente, de los 3 departamentos que estaban a la cabeza de la entrega de tarjetas, Salto y Paysandú eran 2 de ellos, el Frente era gobierno, entonces la tesis electoralista diría que, bueno, con esa entrega de tarjetas, que fue de las más altas, el Frente hubiera vuelto a ganar y en los 2 se perdió. O sea que, no. Y además me preocupé, porque no se puede ir una interpelación con ignorancia o con falsedades, digamos, ¿no? Hace 10 días que recorría los medios diciendo que era que el gasto público social más alto de la historia del país era el del 94. Bueno, Valle lo superó. En el 2000 se gastó más en términos constantes, ¿no?, que en el 94, y hoy estamos en el 2.5 del gasto público social del 94. Bueno, esas fueron básicamente. Yo creo que la interpelación sirvió, fue muy útil, para mostrar que de un lado hay un modelo de desarrollo que cree que el Estado, a través de sus políticas sociales, puede estimular la mejora global de la distribución, y otro modelo que cree solo en el crecimiento económico y en el mercado, la nueva derecha que le llamamos nosotros, y que ha rotundamente fracasado.
De todos modos, ministro, usted daba recién una respuesta a ese cuestionamiento de la diputada, y están además los números que hablan de la caída en la pobreza y la indigencia. Pero paralelamente, señalaba la ministra, ocurre que...
La diputada.
Perdón, la diputada.
Yo le dije, no se preocupe, yo estaba desayunando, una vez me equivoqué también.
Paralelamente, los asentamientos crecen, el fenómeno de los hurgadores de basura no afloja, hay más gente durmiendo en la calle, la venta ambulante también se incrementa, bueno, y ni que hablar de todo el problema de la delincuencia. Entonces, ¿cómo justifica usted las políticas teniendo en cuenta esta otra manera de leer, entre comillas, sus resultados?
Sí, bueno, yo sobre eso no dio ni un dato, ¿no? Ni un dato. Por lo tanto, todas fueron intuiciones que dijo, ¿no? Respecto a los asentamientos, es claro, ha habido un leve incremento en este periodo, pero el principal incremento que multiplicó por 3 el número de poblaciones fue entre el 91 y el 94, cuando el gobierno decidió que no se invirtiera en la ciudad, que se crearan los núcleos básicos evolutivos en la periferia urbana, liberalizó los alquileres y llevó a la gente a las periferias, ¿no? Que después haya aumentado levemente, puede ser, pero entre el 91 y el 94 hubo crecimiento económico muy importante, aunque ellos ahora se olvidan de ese crecimiento económico, y lo hubo. Respecto a niños en la calle, las cifras son una tercera parte de los que había en el 2001, o sea, que tampoco es así. Y respecto a las personas en calle, no hay ningún censo del 2004 como para comparar. Ahora se nota más porque hay mucha menos gente en la calle por pobreza, entonces se nota mucho más. Y nosotros creemos que efectivamente nos queda terreno por recorrer, que haber bajado la indigencia a 4.000 hogares y haber bajado la pobreza a 13.7 no significa que no hay más nada por hacer. Esas son nuestras respuestas. Pero repito, sobre esos tres puntos que usted mencionaba, no hubo datos. Hubo un video, a mi juicio éticamente irresponsable. No se puede discutir la política porque alguien presentando 4 testimonios, yo tengo 182 testimonios de gente que pasó por el programa del MIR y jamás se me hubiera ocurrido llevar al Parlamento a esas personas. Y además había un video que una persona decía, este está cómodo con la tarjeta, usted piensa que con una tarjeta de 1.000 pesos alguien puede no vivir de eso y no trabajar. Fue una presentación éticamente irresponsable la que se hizo ayer.
La diputada insistía en su preocupación porque el Mides no tiene medición del impacto de los programas que lleva adelante. Hubo una discusión entre usted y la diputada a propósito de cuál es el tipo de evaluación adecuado. Sí. Efectivamente, usted se inclinaba por las evaluaciones de procesos y no por las de impacto. Y la diputada sostiene que a nivel internacional se demanda justamente evaluaciones de impacto cuando, por ejemplo, un organismo como el Banco Mundial, el BID, por mencionar dos ejemplos, quiere saber si el dinero que está destinando a esos programas es efectivo.
Bueno, a ver, yo no dije que las evaluaciones de impacto no había que hacerlas. Dije que las evaluaciones de impacto son en general ex post. De hecho, el PANES tiene 4 evaluaciones de impacto. Nunca nos dijimos que no se hacen evaluaciones de impacto. Tiene una del Banco Mundial, una del Instituto de Economía, una de la Universidad de Montevideo y una propia del MIDE. Yo lo que dije es que los programas, mientras están transcurriendo, las evaluaciones más importantes son las ex ante, cuando se diseña el programa, las durante, que son durante el proceso, y las de resultados inmediatos, que las tenemos. Eso ya se lo he dicho tantas veces, pero ella no, se ve que no entiende este problema. Y progresivamente nosotros vamos siguiendo a las personas. También dijo varias veces que no había seguimiento, y el propio documento con el que se hizo la interpelación, yo dije ayer que para cuando el Frente era oposición las interpelaciones eran muy difíciles porque no se conseguían datos. Cuando nosotros quisimos interpelar por el FIS y el FAS, dos programas de triste memoria en la salud, no había un dato. Acá la diputada hizo la interpelación con un documento que el MIDE realizó para mostrar sus falencias que todavía tiene en algunos temas. Y ahí hay trayectoria, seguimiento y muchos resultados. La evaluación de impactos de programas se hacen en mediano y largo plazo, y obviamente nosotros en algunas tenemos, en otras no tenemos. De hecho, en el documento hay varias, pero hoy estamos priorizando sobre todo en los programas que tenemos, en los 11 programas educativos y en los 8 programas laborales, las evaluaciones del proceso que está transcurriendo. Pero tenemos seguimiento de las personas. No podríamos saber que el 50% de las personas que pasaron por Uruguay Trabaja están en una cooperativa social, en una obra de construcción o en el mercado formal de trabajo, si no tuviéramos seguimiento y trayectoria de las personas. O sea, yo lo dije, lo dice el documento, lo dije en mi comparecencia, pero está claro que la diputada está en campaña electoral, es precandidata presidencial y su objetivo...
¿Para usted ese era el objetivo de la interpelación?
Para mí ese era el objetivo porque el argumento, este es un argumento de la nueva derecha en todo el mundo, ¿no? El argumento del ejército de vagos es un argumento que prende la población. Ahora, los datos son que los vagos no son vagos. Los vagos trabajan, los vagos estudian, los vagos mandan a sus hijos a la escuela. No habría una asistencia de 100%, o sea, no tendríamos tasa de asistencia escolar de 100% si los hijos de estos vagos que dice la diputada, que además los desprecia porque hay un problema ideológico hasta de desprecio por la persona, no estudiaran. O sea que...
Pero a ver, un ejemplo en esta materia, ya que estamos conversando de ese punto. Claro. En un momento la diputada Piñerúa sostuvo... no puede desconocerse el impacto de los programas del Mides en la informalidad. Espero que el ministro responda sin caer en el estribillo de que todo se debe al neoliberalismo de la década del 90. El beneficiario de un programa del Mides que hoy no acepta un programa formal, no lo hace por culpa del neoliberalismo, sino porque trabajar en negro, para así mantenerse como beneficiario del Mides, es un buen negocio para él. ¿Qué contesta usted?
Pero no es verdad eso. O sea, es verdad que hay personas, así como hay personas que dicen, yo vivo con la tarjeta y estoy cómodo, y debe haber, yo imagino que entre 71.000 tarjetavientes, tiene que haber algunos, ¿no? Y se ve que son los que están en el video de allá. También debe haber personas, yo conozco personas que me han dicho, mira, me pidieron que lo dejara en negro para no perder. Pero primero, no es verdad, porque si el ingreso de la persona es adecuado, digamos, a mantenerse en el nivel del algoritmo de la asignación familiar, conserva la asignación familiar. Y segundo, que mayoritariamente los trabajadores del primer quintil de ingreso, mayoritariamente, y en el primer quintil están las AFAM, las asignaciones familiares, mayoritariamente aumentaron las cotizaciones formales. O sea, que hay un núcleo que mantuvo la informalidad. Y ella usa un ejemplo que es muy micro, que es el ejemplo del programa Objetivo Empleo, en donde mayoritariamente en realidad son las que no aceptaron mujeres con niños porque no pueden dejar a sus niños, y para eso estamos implementando el sistema de cuidados. Pero repito, cuando uno mira el crecimiento del empleo en el primer quintil, hay crecimiento formal y crecimiento informal, pero es mayoritariamente formal, y eso también lo dicen los microdatos de la encuesta de Ovalle.
Paso a otro de los puntos que la diputada manejó en un pasaje de su intervención, un punto importante. ¿Con qué criterio se dan las altas y bajas de los beneficios de transferencias como las asignaciones familiares en un contexto de crecimiento económico que permite ir aumentando los ingresos de los hogares? ¿Usted qué responde sobre cuántos beneficios se han retirado efectivamente en casos en que las personas ya no estaban en condiciones de vulnerabilidad social?
Bueno, ahí hay que diferenciar primero sobre el criterio. Como eso lo respondí cuatro veces y las cuatro veces volvió a decir que no era el criterio, nosotros hacemos un índice de carencias críticas. Yo leí en sala los componentes que tiene el índice de carencias críticas, que son de educación, de vivienda, de salud, etcétera. Obviamente dije, y me parece lógico, que los ponderadores no se dicen, porque eso podría orientar la manera que se haga la declaración, digamos, ¿no?
¿Cómo es que los ponderadores no se dicen? No sé si todos entendemos eso.
Claro, o sea, el índice de carencias críticas tiene después de medir el ingreso, mide la situación de la vivienda, la situación de la salud, la situación de la educación. ¿Cómo pesa cada uno de esos para armar el índice final? General, es una declaración jurada que se trata de no dar los indicadores para que quien va armar la declaración no la arme haciendo pesar más las cosas que pesan más, digamos, ¿no? O sea, los ponderadores. Pero los rubros que se miden, los seis rubros que se miden, son claros. Y la gente sabe que va a tener tarjeta o AFAM según cuál sea su ingreso y cuáles sean las condiciones en las que vive, en las que tiene salud, en las que tiene educación y algún otro rubro más. Eso fija un algoritmo, el algoritmo tiene un valor y a partir de ese valor, pasado el algoritmo, ese valor tiene asignación familiar y en un nivel más bajo, porque la tarjeta es menos exigente, porque para más pobreza, tiene tarjeta. Hay un formulario de entrada, eso entra por una base de datos del Banco de Previsión Social, eso está todo extremadamente bien hecho. Lo que sí hemos dicho, yo lo dije cuando fui a comparecer, que estamos construyendo a partir de la Facultad de Economía, y ese es otro argumento que dimos ayer, si un gobierno quisiera usar la tarjeta con fines electorales, no le pediría a un organismo externo que le haga el algoritmo, diría, bueno, el que tiene una casa con techo de barro, le preguntaría cuáles son las mejores condiciones para dar tarjeta y las repartiría. Y eso no se garantiza si el que si el que nos da la manera de hacer la información es un organismo independiente, que es el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, a la que le pedimos un nuevo índice, pero mientras aplicamos el anterior. Yo informé que el 20% de las tarjetas desde mi asunción con el nuevo trabajo de campo habían sido dados de baja, el 20%, y el 7% de las AFAM ya habían sido dados de baja. Además, el BPS da de bajas 10, 12 mil por año. Hay un informe del BPS que me dio el presidente Murro, unas 9 mil el año pasado, 11 mil el año tras año. O sea, hay un permanente sistema de altas y bajas. Lo que ahora va a pasar a partir del CIAS es que va a ser más riguroso el control respecto a la asistencia escolar inicial. Pero con las tasas de presentismo que tenemos y con el aumento de las tasas de presentismo en el liceo, yo me la juego hoy, en agosto, cuando esta información empieza a utilizarse, veremos si tengo razón o no, no va a haber casi bajas, porque justamente la asignación familiar promovió la asistencia escolar, que ya era casi 100%, y aumentó en 7 puntos la asistencia liceal.
Diputado, o mejor dicho, ministro, hoy me confundo entre los dos cargos. Fue muy larga la interpelación, marea a cualquiera semejante discusión. Ministro, la pregunta final tiene que ver con algo que señalaba hace un rato la doctora Piñeyrúa a propósito de su insatisfacción con las respuestas que recibió ayer en la Cámara. Ella había preguntado si se iba a cambiar o no el rumbo, teniendo en cuenta los resultados que ella considera un fracaso. Pero teniendo en cuenta también cuestionamientos que dentro de la propia izquierda se hace a buena parte de los programas que se llevan adelante en el MIDES, concretamente aquellos de transferencias monetarias, y citaba opiniones del doctor Oenir Sartú y también de economistas de la red de economistas de izquierda. ¿Qué dice usted sobre eso? ¿No va a haber modificaciones?
Bien, tres cosas. Primero, yo respeto mucho a Oenir Sartú y a Antonio Elías, son amigos, hemos trabajado y militado mucho juntos, pero creo que se equivocan. Elías se equivoca en las cifras, las cifras que maneja son equivocadas, y en el caso de Sartú tiene la misma valoración de la nueva derecha respecto a los vagos. Me parece que se equivoca, pero es respetable, no me parece bien. Yo también tengo opiniones de la derecha a favor de las políticas sociales, y tampoco las llevé, no es mi estilo utilizar eso, primero. Segundo, la preocupación de la diputada estaba fundamentalmente en el vínculo de las transferencias con educación y trabajo. Las tasas de aumento de la educación y las tasas de aumento del trabajo, y en particular la participación en los programas. Yo hice el raconto de los 11 programas educativos y sumamos 50.000, 48.000 y algo, casi 50.000 jóvenes que se reinsertaron al sistema educativo a partir de los programas que el MIDES ejecuta con la ANEP, y depende del programa, pero tienen un nivel de seguimiento, digamos, en el sistema educativo de entre 70 y 80% en algunos casos, y casi 100 en otros. Por lo tanto, los resultados del trípode transferencias, educación, trabajo, son muy elocuentes respecto al proceso de inserción social. Por lo tanto, en función de esto, para nosotros no solo no hay que cambiar el rumbo, sino hay que mantener, recordemos que además el rumbo implica, como lo estamos haciendo, redistribuir las tarjetas hacia los 30.000 hogares más críticos con tarjeta duplicada, y desarrollar este año sobre esas mismas 30.000 hogares tres programas prioritarios: Estrategia de Abordaje Familiar, Uruguay Crece Contigo y Jóvenes en Red, y para el sector, digamos, que está transitando hacia la formalidad, el empleo y el estudio, la Ley de Empleo Juvenil, que es nuestra principal apuesta al desarrollo del empleo joven en este periodo. Por lo tanto, el rumbo debe seguir.
Economista Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social, le agradezco a usted también la participación esta mañana en Perspectiva, a propósito de un asunto que sigue en nuestra agenda y vamos a continuar abordando.
Perfecto, muchas gracias.